Y este es el tema de este mensaje, una iglesia con presencia. Y yo creo que cuando uno llega a cualquier lugar donde llegues, uno tiene que ser consciente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, ¿verdad? Y cuando tú sabes que los tres más grandes de todo el universo están contigo, cuando tú te sabes amado por esos tres, cuando tú sabes que sus ángeles acampan alrededor de ti, te defienden, traes la presencia de Dios. Yo he entrado a lugares y gente que no me conoce me dice, en cuanto usted entró, yo sentí que los pelos se me pararon y sentía mi piel como de gallina. Dice, no sé, usted trae algo. En otra iglesia llega un muchacho y dice, perdón, y le pedí a mi pastor si me dejaba tocarla, porque yo nunca había visto algo como lo he visto en usted. Y eso me lo dijo un jovencito. Y no es la primera ni la última vez que oigo eso. Ahora, la gente de afuera puede opinar lo que sea, pero cuando tu propia familia sabe que tú portas la presencia de Dios en tu casa, porque ahí es donde la gente nos conoce de veras, eso es impresionante. Cuando estás consciente de quién vive dentro de ti. Si hay alguien, y quiero saludar también a todos los que nos están viendo en online, qué bueno que se conectaron, saludos a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que va a llegar ahorita me escribió una chica de Ecuador, a todos los de Ecuador, a todos los que estén viendo, bienvenidos. Y voy a pedirle a toda la iglesia, por favor, que saquen sus celulares, toda la iglesia, saque su celular, mándenme su password, no es cierto. Saquen su celular y voy a pedirles que se vayan a Iglesia Amistad, a la página de la Iglesia Amistad. Amén, váyanse todos. ¿Sí estoy bien? Ay, gracias, tan amable. Gracias por traerme mis ojos. Váyanse, ¿ya llegaron ahí? No se vayan al Face, ¿ok? A su muro, váyanse al muro de la iglesia. Ahora le voy a pedir, por favor, que todos compartan ahorita mismo. Todos compártanlo, por favor. Porque la palabra va a estar bien buena. Gracias. ¿Crees que me puedes traer dos sillas aquí? Claro. Una bien. Dice mamá, ay, tú, dice, ves burro y se te antoja viajar. No, perdón. No me refiero a eso, pero. Dije, ya que está sirviendo el hermano. ¿Y quién cree que se va a llevar la mejor recompensa este día en la iglesia? Todos los que estamos sirviendo en la iglesia. Porque el que sirve a todos es el primero de todos. Amén. Aquí de este lado. Así es que vamos a ver esto. Ya que estamos compartiendo este mensaje, me lo dio el señor pastor. Estaba yo orando y tengo muchos mensajes ahí guardados. Rigo, tú sabes, ¿no? Ya tiene uno preparado. Pero el Espíritu Santo me impresionó para traerle un mensaje especial a esta iglesia. Si ustedes se van, pueden abrir su Biblia o abrir su celular y poner la Biblia si están en YouVersion. Y dice en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ahí estamos viendo un condicional, ¿verdad? Y si es que el mismo Espíritu que levantó a Jesús mora en ti, dice la palabra del Señor, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó a Jesús en los muertos hace la gran diferencia entre una persona viva y una persona muerta. Todos aquí vamos a morir de algo. Hay personas que se fueron caminando con el Señor, se los llevó caminando. Y yo he estado orando con Dios que a mí no me gustaría que me enterraran, tampoco que me cremaran, que a mí me gustaría irme caminando con Él también. Dije, pues si se fueron los profetas, que te lleves a otro caminando, ¿verdad? ¿Para qué llorar? ¿Para qué el funeral? Mejor me desaparezco y nos vamos caminando un día de esto, Señor. Pero no quiero que me entierres, pero es mi opinión. Y si Dios quiere... Y si un día desaparezco y nadie me encuentra, ya saben, me fui caminando con el Señor. Pero ¿sabe qué? cuando uno ve a la gente y gente en la iglesia también, nos hemos fijado que hay mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia que está muerta y que conocen de Dios y que han oído de Dios, pero que no ríen, no disfrutan la vida, no son alegres, porque hay, en un momento perdieron lo que Dios tiene para ellos. Lo que Dios, no digo tenía, porque la promesa sigue vigente. Las promesas de Dios no tienen fecha de caducidad. Entonces, cuando vemos esto y cuando yo veo personas que de un momento a otro como no tienen vida, hay mujeres que vienen a la iglesia, que están casadas, pero viven como viudas. Hay un abandono de niños huérfanos de nuestras congregaciones que tienen papá, tienen, yo le digo mapa, tienen mamá y papá, pero están como huérfanos porque no hay esa convivencia. Y es aquí donde yo los quiero llevar. La diferencia en una iglesia con presencia, y cuando hablo una iglesia con presencia, no estoy hablando de un edificio, no estoy hablando de cierta denominación, pero estoy hablando de mí. Y para ser educada, estoy hablando, perdón, de ti y de mí. ¿Puede apuntarme con su dedo, por favor? ¿Cuántos dedos le están apuntando a usted? Tres, ¿verdad? O sea que esa predicación es para usted y para usted y para mí. No la reparta. No le diga, ahí está Maggie, esa va para ti. Ahí está Juan. Este mensaje es diseñado especialmente por usted. ¿Por qué? Porque la iglesia soy yo. ¿Puedes decir eso conmigo? La iglesia soy yo. La iglesia no se puede cerrar. ¿Por qué? La iglesia soy yo. Y como yo camino a donde yo camina, yo llevo a la iglesia conmigo. ¿Y quién va conmigo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y puede ser que traiga por ahí ángeles. Un día iba caminando al Walmart, iba con mi carrito así, y venía un niño con su mamá. Y dice, mira, mom, en inglés, look, mom, look. Mom, mom, look, look. Y la señora, ¿qué quieres? Dice, esa señora trae ángeles. Cuando dijo eso el niño, dije, no había nadie atrás de mí más que yo. Yo era la señora. Y yo dije, oh, excuse me. Se nos olvida que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Y cuando nosotros realizamos que, y dice la palabra de Dios, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, eso quiere decir que sus cuerpos serán vivificados. En el 2014 perdí a mi hermano por causa de cáncer. Febrero. En marzo perdimos a un gran profeta. En abril perdimos a un gran amigo de la familia. En mayo perdimos a mi cuñada, Lupita, que también estudió en la escuela. Se nos fue así de cáncer. El 10 de mayo la enterramos. El 3 de junio, un día antes del cumpleaños de mi hija y del aniversario de boda nuestro, un día antes fallece mi nietecito de casi 4 añitos. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Imagínese el dolor. Yo nunca había visto la muerte. Habían matado a mi papá unos años atrás, lo asesinaron en la Ciudad de México, el mismo día que yo iba a visitarlo. Me pegó muy duro, pero cuando ya una persona es vieja, digo, de edad avanzada, como que tú dices, bueno, ya no las esperábamos. Pero un niñito, pastor, fue un dolor tan fuerte. Me acuerdo que íbamos manejando, recibimos la noticia, nos subimos al carro, íbamos manejando para levantar a mi hija soltera, 27 años, mujer que ama a Dios. Ahí está el hijo del pastor, sí. Y la íbamos a recoger a ella. Y cuando íbamos, nos dan la noticia. El niño acaba de fallecer. Yo me acuerdo que el abuelo pegó de gritos y yo no paraba de llorar, no entendía por qué Dios había decidido llevarse a mi nieto. Nunca había experimentado un dolor tan horrible. Me acuerdo que las 2 horas del camino, la presencia de Dios estuvo en ese carro para no volvernos locos. Llegamos por mi niña, la de 27 años, a recogerla y cuando recibió la noticia, se cayó en la calle y empezó a llorar. Era uno de los nenes con los que ella más jugaba. La tuve que recoger, subirla al carro. Alguien más tuvo que manejar por nosotros. Yo admiro a la gente que cuando pierde un familiar, luego entra a Facebook, qué bueno porque pueden sacar el dolor. Ni eso pude hacer, hermanos, nada. Yo estaba privada, estaba en shock. Pero el Espíritu Santo no estaba en shock. El Espíritu Santo me dio vida, porque era cuando se te muere alguien tan cercano, es como si se te estás muriendo tú con esa persona. Y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó a hablar en otras lenguas, con gemidos indecibles. 2 horas de San Diego a Los Ángeles, 2 horas intercediendo en el Espíritu. Llegué corriendo, me acuerdo que bajé corriendo del carro para entrar al hospital y el abuelo venía muy lento, no quería entrar. Y yo ya estaba desesperada por ver a mi hija. Y yo creo en el gran poder de Dios, creo en el poder de la resurrección. Y como abuela, en ese momento no entendía nada, lo único que iba era hablando en lenguas. Y entré a ese pequeño cuartito lleno de ministros, lleno de pastores, pastoras, llorando desesperados. Y veo en la camita a mi niño fallecido, veo a mi hija, su esposo, mi hija se levanta. ¿Y saben lo que hice yo? Hablar en lenguas. Y dije, no quiero hablar en lenguas ahorita. Yo quiero decirle a mi hija que la amo, que va a estar bien, que todo va a estar bien. Porque los padres siempre queremos ver que nuestros hijos estén bien. Pero no. El Espíritu Santo me dijo, excuse me, es mi tiempo. Y empecé a hablar en lenguas. Después uno de mis hijos me dijo, mami, cuando tú entraste, haz de cuenta que entraste con una espada partiendo el ambiente de muerte que había en este lugar, de tristeza y de dolor. Y en unos segundos todos los que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas. Empezamos a adorar a Dios. Mi hijita me abrazaba, me decía, mami, se me fue mi niño. Y le decía, hijita, vamos a estar bien. Lo primero que se me vino a la mente, Jesús, la muerte venció. Jesús, la muerte venció. Cuando le di ese mensaje, cobró vida en mi vida, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando tú declaras la palabra de Dios entra uno. Aun cuando tú la dices como que se te regresa, se mete a los tendones, se mete al cuerpo y empieza a cobrar vida, porque es el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Y lo primero que le dije, Pamela, Jesús, la muerte venció, lo vamos a volver a ver, porque para eso es la palabra de Dios, para eso el Espíritu Santo nos motiva y nos dice, la muerte no es lo último, nada más es un cambio para la vida eterna. Y el que está muerto, cuando muere en Cristo, aunque esté muerto, que dice la palabra, vivirá. Y bueno, empezó el dolor. El por qué, qué no hicimos, qué dejamos de hacer, la acusación del enemigo, el ver a mi hija, no solamente era la muerte de mi nieto, pero era ver el dolor de mi hija, el dolor de mi yerno, el dolor de mis nietos, el dolor de toda mi familia. Y estando en ese momento, yo estaba llorando ahí. No sé cuántos de ustedes han pasado muerte últimamente. Yo, no es como una ola que viene y te pones a llorar, estás comiendo y de repente te acuerdas y estás y empiezas a llorar, ¿verdad? Y luego ya te calmas, ¿verdad? Y luego otra vez, y me decía mi hija, tenemos que controlar el dolor, mamá. Y dije, sí, hija, sí, tenemos que aprender a hacer eso. Y un día la voz del Espíritu Santo me habló. Estaba yo llorando y me dijo, tú sabes que tu nieto no está derramando una lágrima. Y yo dije, cierto, porque el Señor me trajo la palabra de Dios y me dijo que allá donde con Cristo nadie está sufriendo, no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas. Y el Espíritu Santo me dijo, pues la única que está llorando eres tú aquí, pero tu nieto está muy feliz. Yo me quedé y dije, sí, cierto. Y se me vinieron todos los versos de la Biblia donde dije, es verdad. ¿Por qué voy a estar sufriendo si él no está sufriendo? Sí, lo voy a extrañar. No lo veo. Pero yo entendí la palabra de Dios que hizo clic y me cambió. Porque esta escritura, hermanos, te cambia la vida. Si yo soy la iglesia, si yo soy la luz de este mundo, si yo soy la influencer, si yo soy la famosa, porque es lo que somos con Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Te haré famoso. Y toda tu descendencia va a llevar las promesas de él. Estamos hablando desde Génesis. O creemos la palabra de Dios o no la creemos. ¿Qué esperanza le voy a dar al mundo si yo no puedo soportar una prueba de esas? Y yo dije, sí, es cierto. Y el Espíritu Santo empezó a ministrar a mi corazón. Miren, en su presencia no puedes ni ocupas hacer nada. Hay una escritura que me encanta en la palabra de Dios y esta se la dedico a todos los ministros. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Quién es la casa de Jehová hoy en día? ¿Quién es el templo donde él habita? Diga yo, aquí está Dios y no paga renta, o no le pagamos nosotros más bien. Él habita gratis en nuestras vidas. Entonces, algo que nos enseña esta escritura, en el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes ministrando, pero cuando bajaba la nube, bajaba la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de ver, que los sacerdotes tenían que salirse porque no ocupaban hacer nada. Nadie podía hacer nada porque la presencia de Dios lo cubría todo. ¡Ah, caramba! Voy para allá. Algo que Dios quiere y que sus mujeres de esta congre aprendieron en esta reunión es que Dios busca tener amigos, relacionarse con ellos. Y algo muy interesante, después de esa relación viene el compromiso. No es al revés, no me comprometo primero y luego vengo a la relación. Cuando Él nos encuentra, porque Él nos encuentra a Él, no nosotros lo encontramos a Él, la palabra de Dios nos dice, yo soy el que los busco, yo di mi vida por ustedes. Entonces, cuando tú ya sientes ese llamado que quieres saber más de Dios, esto de Dios como que lo necesito, el Señor te está buscando porque Él quiere tener una relación de amistad contigo. Él quiere que tomes tiempo del día para sentarte, aplacarte y platicar con Él. Dice la palabra de Dios que en aquel día van a llegar muchos y van a decirle, Señor, en tu nombre profeticé. ¿Te acuerdas? ¿Qué día es hoy? 27 de junio. Otra vez. Eso. De junio. Profeticé, le di una palabra a la familia Ramírez allá en Denver, Colorado, Iglesia Amistad. Te mando la dirección. Es más, le pido al pastor que me mande una carta que yo profeticé. Y el Señor nos va a decir, yo no te conozco. ¿Cómo que no me conoces si Dios lo sabe todo? ¿Sí o no? Dios es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente, está en todo lugar y omnipotente, tiene toda la fuerza, todo el poder. ¿Cómo que no me conoces, Dios? Lo que Dios está refiriendo es que muchos de nosotros podemos hacer cosas para Dios, podemos hacer ministerio para Dios, pero a Dios no le interesa todo lo que tú puedas hacer por Él. Dios lo que le interesa es pasar tiempo contigo. Mira, ni tu esposa quiere pasar tiempo contigo. Ni tu perro llega si sale huyendo. Pero no así con Dios. No así con Dios. Dios está deseoso de pasar tiempo contigo, de que hagas tu agenda, lo muevas y le des la preferencia a Él. Porque en el momento que tú le digas, Señor, te doy la preferencia a ti, no vas a ocupar hacer nada porque la nube, la presencia de Dios va a estar contigo. Tenemos un ejemplo muy peculiar en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Y se acuerdan que Moisés, Dios le envió en la mañana una, ¿qué le mandó? Para que lo cubriera a todo el pueblo, una nube, ¿verdad? Y en la noche les mandaba, ¿qué? Una columna de fuego. Entonces Moisés tenía a su discípulo, ¿puedes venir a ayudarme? Ya que estás aquí. No es mi discípulo directo, pero hoy vamos a, como es de confianza y lo conozco, le puedo pedir este favor. Entonces, esto lo aprendí de una amiga y me encantó este ejemplo. Entonces, Moisés tenía a su discípulo. ¿Qué quiere la palabra de Dios decir con eso? Que todos nosotros debemos de tener a alguien a quien vamos a entrenar y a enseñar, porque un día nos vamos a morir. Si yo me muero, yo ya puedo dejarle todas mis plataformas de todo tipo, tanto cibernéticas como de pastores, a este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo vengo siguiendo y sé que es un hombre que es que hace la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, Moisés está aquí con la nube, con el fuego, y donde iba la nube, ¿verdad? El pueblo de Dios se movía, Moisés se movía, el pueblo de Dios se movía, y Josué se movía con Moisés. Si la nube se paraba, ellos se paraban, ¿verdad? Ahí. En la noche, el fuego, la columna de fuego, pues vámonos ahora con la columna de fuego. Y ahí venía. Y Josué feliz de la vida. ¿Por qué? Porque fácil te la ponen, hay dirección, hay nube y hay fuego. Qué rico, ¿verdad, pastor? Que así fuera. Y Josué dijo, pues ya la tengo. Pero de repente Dios dice, me voy a llevar a Moisés y lo voy a quitar. Entonces se queda Josué. Y dice, bueno, pues ahora me toca seguir con la chamba, ¿verdad? Moisés se muere y viene Josué. Y Josué dice, pues la tengo facilita. A donde vaya la nube, para allá me voy. ¿Y qué creen que pasó? Que ya no había nube, ni había columna. Pero Dios le da una palabra a Josué y le dice, donde tú vayas, yo voy a ir. ¿Qué no es lo que dice el Nuevo Testamento? Que no, es lo que dice toda la palabra de Dios, que yo nunca te voy a dejar. A donde usted vaya, joven, jovencita, señor, señora, ahí va Dios. Yo no sé si usted se pone contento por eso o se pone triste. A donde usted vaya, Dios va contigo. Dios va contigo, Rigo. Aquí hay gente de influencia, pastor, ahorita, aquí. Hay gente que nos está viendo que son gente de influencia. Y algo que el Señor me dio para ustedes es que Dios no ha terminado. El enemigo vino bien duro, pero el Señor está abriendo puertas. Por eso mi atrevimiento de decirte que vinieras, porque Dios les va a dar influencia, pero es la presencia de Dios la que tiene que ir con ustedes y la que va con ustedes. Es el mensaje de Él que Dios les va a dar la sabiduría, pastor, para soltar el mensaje, la palabra precisa, la palabra profética. Y la palabra profética no es la que un hombre se formula, pero es la bendita palabra de Dios. Eso es lo que vamos a entregar. Porque Dios abre puertas pronto, pastor. Dios abre puertas. Ustedes han estado tocando, el Señor las va a abrir fácilmente, porque Dios conoce los corazones y sabe que el corazón de ustedes está por el latir de Dios. Viene un tiempo de búsqueda, y hablo a estos tres hombres, viene un tiempo de búsqueda con el Señor, un tiempo de silencio. Dios quiere que guarden silencio. porque les va a dar instrucciones. Ustedes son agentes de cambio y Dios los va a usar, pero necesita silencio para darle las instrucciones. No va a estar tan difícil, va a estar fácil, pero necesita silencio. Si pueden separarse, buscar unos días y alejarse del bullicio y de la mala sociedad, háganlo, porque Dios quiere hablar con ustedes. Gracias, gracias, Rigo. Esto es lo que hace el Señor. Quizá no vas a hacer lo mismo como lo hizo el pastor Arturo, pero Dios te va a buscar una forma de hacer a ti las cosas para que tú tengas influencia en el lugar donde Dios te plantó. Ahora, gente me dice en muchas congregaciones, pero ¿cómo oigo a Dios? Dios no está callado y Dios quiere hablar con todos nosotros. Tenemos la palabra de Dios que hoy usted la puede bajar a su celular. Pastor se los mencionó, yo la tengo aquí en mi celular. Hay una aplicación que a mí me encanta, se llama YouVersion. No, nadie me paga por decir esto, pero son billones. Creo que ¿cuánto es, Pascal? Lo que ya lleva muchísima gente que lo ha bajado. Usted le pone, por si no tiene lentes, le pone clic y se la leen. Y Dios le puede hablar todos los días, todos los días. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Al de blanco que estás ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Te tienes que sentar y tienes que hablar con él. Esto es una relación de amigos. Ya que hablaste con él, le tienes que dejar a él tiempo para que él te hable a ti. ¿Cuánto tiempo? Pues el que tú quieras y el que él quiera también. Si usted habla mucho, ¿cuántos de aquí hablan mucho? Levante la mano. Ok, vayan a Home Depot y ahí venden unos tapes. Cómprese uno, que si quiere compre uno por iglesia y el próximo domingo a todos les regalo un pedacito. ¡Cállense la boca, caramba! Hablamos con Dios y ¡pum! Ya nos levantamos. Y no escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Y somos clase aparte nosotros. No, pues ya te pedí que me mandes una novia y nada, un novio. Ya tengo 45 años y no veo por ningún lado. No, pues señor, ¿qué? No le apura mucho por la posición, por la actitud, porque a lo mejor usted realmente no se quiere casar. Pero cuando un problema pesa, te va a sentar. Ay, señor, ayúdame que de esta no salgo. Y cuando alguien te da un decreto de enfermedad, señora, señor, tiene cáncer, eso te lleva a la rodilla. Y cuando tu suegra no se quiere mover de la casa, ay, padre, al piso. El piso, ay, yo creo que me quedo aquí, estoy bien cómoda. El piso es el mejor lugar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tus narices tocan el piso es que ya no tienes nada. Y el único lugar para voltear es para el cielo. Aquí, señores, señoras, pude pasar la muerte de mi nieto y de todos mis familiares, y no fue la última. La semana nos avisaron de la muerte de mi ex-suegro. Y digo ex-suegro, y esto casi no lo hago, pero lo voy a hacer ahora, porque en tanto dolor, muchos se pierden. Y mi esposo me dijo, quiero dejar las dos iglesias que teníamos en San Diego. Ok, entiendo, está bien. Y luego me dijo, quiero la separación. Ah, caramba. Ah, caramba. Hasta el aire se cayó. Después de 40 años de casados, hermano. Un matrimonio que enseñamos a tantas iglesias. Él tuvo su hermana, el nieto y el papá murieron en un periodo de 6 semanas. Y yo no entendía. Después de haber estudiado odontología en el Conservatorio de Música, idiomas, me dediqué a servir a Dios toda mi vida. Y de repente no tenía nada. No tenía iglesia. Pensé que iba a perder a mis amigos porque iba a ser la dejada. ¿Tienen agua? Así me trajeron agua. Pensé que iba a perderlo todo porque la gente cuando tienes, tienes amigos. Y la misma palabra de Dios dice que el pobre hasta el amigo lo aborrece. Déjame, me echo un traguito. Probé un agua así. Iba en un carro con una persona y dije, me dije, ¿qué tanto le ves? Le digo, que sabe a menta, pero es agua. Dice agua. Me dice, oh, es que mi chicle está pegado ahí en el. La gente nos pone etiquetas. Y a veces pensamos que somos lo que la gente dice. Pero somos lo que Dios dice que somos. Y ahí yo entendí que el ministerio que iba yo a empezar iba a ser aquí en el piso, sin nada, sin iglesias. Y luego para acabarla, mis hijos todos, les encanta el ministerio. Dos salieron disparados a una escuela. Antes de saber todo esto, se habían ido ya a una escuela bíblica. Me quedé sin hijos, de tener 6 hijos, y estaba como la canción de los 6 que yo tenía, de los. No tenía ninguno de ellos viviendo conmigo. Me quedé en cero, hermano. Como pensaría el hombre. Pero cuando te quedas con las manos vacías es lo mejor que te puede pasar. Porque Dios entra en escena. Y Dios dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Y si el Espíritu de Dios vive en ti, aunque estés muerto, vivirás. Aunque estés muerto, vivirás. ¿Por qué estoy lanzando esta palabra? Les estoy diciendo esta palabra, uno, para que sepan que Dios opera diferente en cada uno de nosotros. Y lo que fue mi bendición no puede ser la forma en que Dios lo va a operar contigo. Ojalá y que no, ojalá y que nunca te separes. Es lo peor del mundo, la separación, divorcio. Yo no creo en eso. Yo estoy a favor de la familia. Sí creo que hay que protegerse cuando hay alguien violento. Acabo de recibir una noticia muy desgarrante unos días atrás de una chiquita que con un martillo la mató el marido. Una jovencita de una de las congregaciones que yo visito. Claro que hay que cuidar cuando hay violencia, cuando hay adulterio. Uno tiene que tener mucho cuidado, pero todas las cosas se pueden trabajar en Cristo, incesto. Usted mencione cualquier cosa. La sangre de Cristo tiene poder para cambiar a una persona y restaurarla al cielo. Y eso es lo que yo les estoy tratando de decir, es que la presencia de Dios en tu vida va a hacer la diferencia. Y la presencia de Dios se obtiene pasando tiempo a solas con Dios. Te cambia la vida, te cambia la vida que aunque te hayan dejado en la desgracia, sin dinero, sin prosperidad, sin nada, Dios dice, bueno, pues, ok, ahora me toca a mí entrar, déjame, yo voy a hacerme cargo de ti. Y mire, la cosa se ve tan bonita que apenas estuve sentada con una familia muy rica, no digo qué ciudad para no quemarlos, pero me dice la señora, oiga, yo mejor me divorcio, tengo muchos problemas con mi marido, es bien mujeriego. Y yo, usted la vio tan feliz, mejor yo me dedico como usted a su profesión y a hacer lo que usted hace. Hace poco recibí otra y me dijo, usted se ve tan feliz que yo mejor ya me quiero divorciar. No, espérenme tantito. Yo aproveché mi desgracia por el Espíritu de Dios que vive en mí. Pero el mismo, y si yo pudiera, yo estaría casada con el mismo. No, yo, si ya más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, poco, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque la familia es una idea divina. para el hombre, es una institución. Y si usted está soltero, cásese con alguien que va a amar a Dios, que lo va a acercar a Él. Y si ya está casado, busque al Señor. No busque otra relación. Escúchenme, señores, si con una ya no puede, ya le sacó la diabetes, le puso piedras, ¿qué enfermedad no tiene usted? Y le baja el dinero del banco cada ratito. Y luego, en lugar de llorarle a Dios, y ya le dije a sus esposas, ya no le piden dinero a su marido, pídanselo a Dios, que Dios no está pobre. En lugar de llorarle a Dios, usted va y le llora a otra. Y la otra sí, te va a coquetear. Ahorita voy a descubrir a las mujeres. Pero después de coquetearte, ¿sabes lo que te va a pedir? Money, honey. Sin dinero no danza el perro. Por no decirla. Hermano, no, el Señor no creó a Adán y Eva y María. Ni crió a Adán, Pancho, Eva y María. No. Dios sabe cómo hace las cosas y nos formó físicamente, emocionalmente, espiritualmente para que se forme la familia. Es hombre, mujer y eso es la familia. Ahora, si esa familia está muerta por todo el pecado que ha habido, relaciones extramatrimoniales y todo el rollo, el Señor dice, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, van a tener vida. El asunto, señoras, señores, es sentarse a pasar tiempo a solas con Dios. Es clamarle a Él. Él nos puede dar todas las soluciones. Y en el matrimonio, la decisión es de los dos. Si uno de ellos dice, yo no quiero nada contigo, pues ni modo, tampoco me voy a aventar. ¿Fuiste a Coronado? ¿Ahora que fuiste a San Diego? ¿Al puente de Coronado? Yo no me voy a aventar del puente de Coronado, si me deja quien me deje. Si ya el pastor fulano no me quiere volver a invitar, me voy a cortar las venas. ¿Saben que yo fui a la psicóloga? Yo dije, yo necesito que alguien me ayude a descifrar todo esto que me está pasando. Una psicóloga cristiana, especializada en familias pastorales. Después de escuchar todo, me dijo, mira, la razón que tú no estás en un psiquiátrico es porque tu vida no gira alrededor ni de tu nieto, ni de tus hijos, ni de tu marido, ni de tu ministerio. Tu vida gira alrededor de Dios. Porque esto, señores, yo lo vengo practicando desde hace años. Yo conozco a Dios y conozco su voz. Porque hay una relación personal con Él de todos los días. Yo tengo una relación, el compromiso es después. Y esto, mi vida gira alrededor de la presencia de Dios. Y cuando vino la muerte, que ha sido tan horrible, ¿dónde creen que fui? Con Dios. Él es el dador de la vida. Aquí, por eso no estoy loca, porque el Señor me tiene con la cabeza sana. Que ya me cambiaron por 2 de a 20. La mayoría de mujeres están en hospitales psiquiátricos porque el hombre las ha sido infiel. Ahí andan pensando en el Pancho que dejaron allá en el rancho. Ay, me hubiera cansado con Pancho del rancho, no estaría como estoy ahorita. No, hermana, ese no es el asunto. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios va a hacer algo en esta iglesia, pastores. Congre. Dios va a hacer algo en esta iglesia y ocupa que cada uno de ustedes giren y dejen que la nube, la presencia de Dios, descienda. Cuando uno se ha enamorado de alguien, alguna vez en su vida, ¿qué es eso? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Y estás platicando una hora, dos horas. Ay, es bien tarde, vamos a dormir. Ah, oh, sí, vamos a dormirnos. Ok, bueno, vamos a colgar. Sí, vamos a colgar, sale. ¿Quién cuelga primero? No tú. No, yo no. Tú primero, bueno. Bueno, a las de tres colgamos los dos, ¿sale? Una, dos, tres. No colgaste. Y estás platicando, ¿verdad? En ese enamoramiento. Cuando pases tiempo a solas con Dios y escuchas su voz, no quieres que cuelgue. Yo me he ido luego 3 horas seguidas en estas platiquitas de 15 minutos. Y antes le decía, Rigo, al Señor, con una palabra que me des me aviento todo el año. Nada más suéltame una palabra, Señor. Porque cuando lees la Biblia como que hay una palabra que te pega, ¿verdad? Y el Señor me dijo, en un momento, su presencia descendió tan real que yo no ocupo ni una palabra. No necesito hacer nada. Nada, hermanos. Les di tantos ejemplos a sus esposas, a sus hijas, donde he visto la presencia de Dios. Toda bendición va a traer oposición a tu vida. La oposición de ellos es tu posición de bendición. Cuando llega la presencia de Dios en los hechos, dice que toda la gente, dice en Hechos, ya voy a terminar, 13:45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Toda bendición trae oposición. Cuando tú te sientes aquí y veas cómo Dios te bendice, va a haber oposición. Y Satanás no sabía ni por dónde llegarme, ¿eh? Y déjeme decirle algo. El único que puede quitar la vida es Dios. Entonces, Satanás no tenía nada que ver en la muerte de mi niño. Ahí no, él no tenía que ver nada. Yo entendí que era Dios el que había decidido llevarse a mi nieto. Pero Satanás seguía insistiendo. Ahí está tu Dios que tanto sirves. Una familia de la iglesia nos dijo, me voy de la iglesia porque si ustedes que son tan buenos, Dios les hace eso que me espero yo. Porque no conocemos a Dios. Pero cuando tú entiendes quién es Dios, puedes aguantar mucho y saber que Dios te va a levantar de eso. Y entonces aviéntalo del matrimonio. Y yo dije, ah, caramba, era más dolor. Es otra muerte. Otra muerte y empezar a vivir otro estilo de vida. Pero ¿qué creen? Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque la oposición de ellos es tu bendición. La oposición, y yo no me refiero a una persona, hermanos, porque nuestro pleito no es con gente, nuestro pleito es con potestades de este siglo. Autoridades que están aquí en Denver, que no vamos a ganar en la carne, hermanos. En la carne no vamos a ganar. Congregación, por favor, necesitamos que la presencia de Dios baje aquí para poder confrontar al enemigo. Los discípulos vieron esto y entendieron que esta gente quería parar lo que ya Dios había prometido. Esa gente estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, con las personas correctas. Amigos que están sentados ahorita, usted está en el lugar correcto, la ciudad que Dios le destinó está en la hora correcta, para esta hora nació y está con las personas correctas para ser sus discípulos. Si esa es tu esposa, esa es tu esposa y con esa tienes que trabajar. Otra no te hubiera aguantado lo que ella te ha estado aguantando. Si estás con ese esposo, es porque es el único que puede trabajar con una leona. Digo, trabajar con una mujer. El 80% de matrimonios que se sientan juntos a platicar de Dios sobreviven. El 80%. La diferencia está si el Espíritu de Dios vive en ellos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué les digo a los pastores esta palabra? Porque han tenido posición y van a seguir teniendo posición. Esto es parte del ministerio. Pero tenemos que realizar, amigos, que esta iglesia va a lograr algo muy grande. Sus mujeres estuvieron sentadas y fueron entrenadas para seguir a Jesús como lo siguieron las mujeres que siguieron a Jesús cuando él estuvo aquí en la tierra. Y esto va a causar una revolución. ¿Sí o no, señoras? Para empezar, ya no les van a pegar. Ya no les van a estar pidiendo dinero. Ellas encontraron un secreto este fin de semana y va a haber cambios en la casa. Tampoco se van a poner a que usted trapee el piso con ellas, porque vieron cuál es su identidad. Pero también aprendieron a honrarlos y a respetarlos. Un día de estos les van a sorprender con el desayuno en la cama. Les van a lavar los pies. Les van a dar masaje, tanto masaje que piden que les den en los pies. Ellas aprendieron que servir es parte de una hija de Dios. Por eso es que yo creo que aquí va a haber una revolución. Y para eso necesitamos estar hombres y mujeres a la par. El Señor dice, ¿qué voy a hacer cuando venga esa oposición de mi suegra, de mi familia, de la gente? Porque el enemigo te va a querer molestar para distraerte. Recuerda que tú eres la iglesia. Recuerda que tu iglesia es un templo que va a estar movible, que se puede mover. Recuerda que eres un influencer. Recuerda que eres una estrella y que eres gente famosa. Y recuerda que todos los que estamos en la presencia de Dios estamos con esto, con plenitud de gozo. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En esta iglesia no va a haber discípulos con caras de hachas, no va a haber hombres insatisfechos. ¿Por qué? Porque las mujeres han aprendido cuál es su posición como esposas al lado de ustedes. Hay algunas de aquí que se querían suicidar y decidieron que no, que ellas tienen un propósito en la vida. ¿Y saben qué, hermanos, hermanas? Por esto. Ya le pegué al Señor. Él es espíritu. Y donde vayamos, Él va con nosotros. Que cuando pases junto a la gente, empiecen a arrepentirse de todos sus pecados. Ni abriste la boca. Oiga, ¿es usted cristiana? Sí. Que Dios te haga un influencer. Hace poco estuve ante las cámaras de 500 millones de personas. Y ni tenía página, pastor, cuando me invitó YouVersion. Estaba en la cama con mi niña y le digo, hija, ni tengo página, ya me invitaron a dar historias. No te preocupes, Jesús tampoco tenía una página. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que cuando Dios te reúnes con Él, las cosas cambian. Tu matrimonio cambia, tu vida cambia, tu iglesia cambia. Y esta iglesia, pastor, pastora, Dios los puso aquí. Esta es su ciudad. Han trabajado duro, han sido primera generación. Y ser primera generación no es nada fácil. Pero esta iglesia tiene un futuro glorioso. Ahí pude ver que el Señor tiene planes para su familia en grande. Y pude ver que se levantan mujeres de esta congregación que van a apoyar a la pastora. Pude ver que Dios va a hacer algo nuevo con ustedes y fresco. Y que Dios lo está llamando a este. No digo que usted no tome tiempo con Dios, sí lo toma. Pero creo que hay un shift. El Señor lo está llamando a hacer un cambio. Y por eso es el momento que el Señor quiere que usted venga. Y hombres, ustedes no están atrás. Los honramos a cada uno de ustedes. Hoy no es el Día del Padre, pero los honramos, los respetamos. Y creemos que Dios va a levantar aquí hombres como cabezas y no como colas. Si usted ha estado como cola, esa no es su posición. El Señor lo ha puesto como cabeza para ir por delante. Le va a dar las finanzas que usted ocupa. Le va a dar los trabajos que usted necesita. Por favor, reciba esta palabra en su espíritu, porque vienen cambios. Quisiera orar por ustedes y voy a pedir primeramente, yo soy sola y sé que a veces a las mujeres solas luego ni nos hacen caso, pero Pero de, mujeres solas, he estado ministrando mucho ahorita, pero quisiera pedir a todos los matrimonios se pusieran de pie, todos los matrimonios. Y si alguien me puede regalar un Kleenex, se lo agradecería. ¿Pudieran acercarse un poquito, por favor, aquí adelante, para que los vea? Vénganse, matrimonios, para aquí adelante, por favor. Si están juntos también, aunque no se hayan casado, no se apuren, ahorita los casamos, no es cierto. Pero si están ya viviendo juntos, vénganse. Dímense, les prometo. Soy del DF, soy chilanga, pero ya me supo. Tranquilos, tranquilos. Gracias, gracias por su obediencia. Yo me la estoy cobrando ahorita, todo lo que el diablo me hizo, hermano, hombre, no sabe con quién se metió. Está aventando, ¿qué son? Uno, dos, tres, cuatro, como cinco congresos de matrimonio. Una pareja que me está apoyando. Porque el matrimonio, ustedes tienen la bendición de Jehová. Esta niña es bendición de parte de Dios para tu vida. Ustedes tienen la bendición de el que halló esposa, amigo, dice que halló el bien, la benevolencia de Jehová. Tienes buenos gustos, pero más que nada tienes sabiduría al haber escogido una esposa. Cuidar a una mujer no es nada fácil. Ellas lo van a hacer en su momento. Pero a nombre de ellas, ahorita y delante de todos, quisiéramos pedirles perdón. Por los gritos, por los pleitos, por no entender sus necesidades, por no honrarles como se lo merecen. Por favor, acepten una disculpa de parte de sus esposas. Las que fueron al congreso lo realizaron, al retiro, y lo van a hacer, y las que no, pues ahorita aprovechen. Pero queremos honrarles. Amigo de la cachucha, este niño, y digo niño porque es niño para Dios, es un gran hombre. Si tú pudieras ver lo que yo estoy viendo ahorita y lo que Dios va a hacer contigo, tienes un tesoro en tu mano. Y hoy los honramos. Perdónenos. Perdónenos porque al faltarle el respeto a ustedes, le estamos faltando el respeto directamente a Dios. Porque son nuestra autoridad. Pedimos una disculpa pública. ¿Sí o no, señoras? ¿Sí o no? Y hoy queremos orar por ustedes. ¿Qué les parece, chicas? Ustedes los conocen mejor. ¿Por qué no se ponen delante de Él? Y pongan su mano en su corazón, está del lado izquierdo. Y empiecen a orar por sus maridos, por favor. Yo voy a hacer una oración general. Padre, te damos gracias. Gracias en esta tarde. Y si lo quiere abrazar, abrácelo. Aleluya. Señor, te damos gracias por cada una de las parejas que está aquí, Señor. Y oramos por cada uno de los hombres. Congregación, ayúdenos, por favor. Levanten su mano así y empiecen a orar por cada uno de estos matrimonios. Padre, pedimos, Señor, que tú sanes el corazón, Señor. Que tú sanes toda herida, Padre Santo. Que tú, Señor, llenes todos los vacíos, Señor, de cada esposo, de cada cabeza del hogar, Padre. Desde nuestro pastor, Señor. Desde todos los siervos que están aquí, Señor. Oramos por ellos, Señor. Pedimos por ellos, Señor. Padre, que tú ocupes el lugar número uno en sus vidas, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sana. Hay hombres de ustedes que están enfermos. Y vamos a pedirle al Señor que sane sus cuerpos. Si su esposo no está aquí, empiece a orar por él. Empiece a orar por él y diga: Señor, te pido por mi esposo. Él no cree en ti, está alejado de ti, está enfermo. Señor, pido, Señor, que tú toques su corazón, que tú toques su interior, que tú sanes su cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahora, chicos, háganme un favor. Les toca a ustedes, devuelvan el favor, abracen a la esposa y empiecen a orar por ella. Señor, gracias, Señor. Gracias por la mujer que me has dado, Señor. Gracias porque hemos caminado juntos, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Abre sus ojos, Señor, a tu palabra. Abre sus oídos. Abre sus oídos, Señor, a mi esposa, para que ella pueda entregarse a ti, conocerte más día tras día, Señor. Sana su corazón, sana las heridas que yo he producido, Padre. Sana las heridas. Aquí hay hombres que han herido siendo infieles. El Señor no te viene a juzgar, pero hoy viene a sanar matrimonios. Hoy el Señor está sanando matrimonios con el poder de su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, toda infidelidad en cualquier sentido, toda infidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, honramos el matrimonio. Tu palabra dice, Señor, que el matrimonio es de dos, contigo es tres dobleces y no se rompe fácil, pero más de eso no hay, Señor. Cualquier hombre, cualquier mujer que quiera entrometerse en estos matrimonios, Señor, que sea alejado, que sea rechazado, Señor, oh, por el poder de tu amor. Por el poder de tu amor y el poder de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Matrimonios, véanme tantito. Matrimonios, véanme tantito. Cuando se sienten a comer como familia, van a ver la presencia de Dios. Si algo le caracterizaba a Jesús es sentarse a comer con sus amigos. Él no vino a llamar a justos sino a pecadores. Él no vino a juzgar a nadie. Señoras, hasta ahorita Dios no viene a juzgar, viene a salvar. Dice la palabra que Él se compadece. Dice: ¿qué no ves tú que yo me compadezco del pecador y que quiero que todos vengan al arrepentimiento? ¿Saben lo que va a hacer cuando ustedes tomen, señores, tiempo a solas con Dios? La presencia de Dios va a ir con ustedes. Y en el momento que se sienten a la mesa a comer, no va a haber pleitos, discusiones. Pero el hombre, el mapa, mamá y papá van a traer la presencia de Dios. Esa nube va a descender y va a arreglar todas las adversidades, pastor. El Señor le dice en este día, no vas a tener que meter las manos. Déjame esto a mí, dice el Señor. El sacerdote se tenía que hacer a un lado, pastor, porque la presencia de Dios se encargaba de todo. Usted va a ver milagros pasar en esta congregación, porque la presencia de Dios se va a encargar de ustedes. Esa es la buena noticia. Hay algo fuerte aquí pasando. Hay llamamientos. Hay llamamientos detenidos. Dios te ha llamado para algo grande. Satanás te ha tratado de desviar. Satanás sabe cómo confundirte. Pero Dios ya sabe la movida que Él trae. Y tú le perteneces a Dios. El Señor te escogió desde el vientre de tu madre. Y hay un llamado sobre tu vida. Tú eres grande, hermano. Eres algo grande. Igual tu esposa. El Señor los está llamando a un tiempo de separación con Él. Separación con Él. Aquí veo sacerdotes y ministros fuertes. Como consejera bíblica les puedo hacer una pregunta y decirle, ¿cuándo quieren empezar? Llega Moisés con Faraón y le pregunta, ¿cuándo quieres que quiten las ranas? Las ranas habían invadido todas las casas. ¿Qué creen que le contestó Faraón? ¿Te acuerdas lo que le contestó? Mañana. Hoy empezamos. Borrón y cuenta nueva. Amén. Borrón y cuenta nueva. No hay ningún pecado, amigos. Les tengo una buena noticia que usted haya cometido. No hay ningún pecado, amigas, que ustedes hayan cometido, incluyendo infidelidad, que Dios no pueda perdonar. Hoy le decimos adiós a todas las amiguitas que se andan colando. Cordón de tres dobleces habla de la esposa, el esposo y no la otra o el otro. Es la esposa, el esposo y Dios. Ese cordón no se va a romper. Así es que cualquier otra que se quiera o otro que se quiera meter en el matrimonio, adiós. Bórrenlo de sus contactos. Y ubíquese en lo que tiene. ¿Por qué? Porque destruyendo al pastor, se dispersan las ovejas. Algunos de ustedes ya vienen de otras relaciones y saben lo doloroso que es un divorcio. No quieren otro. Usted no quiere estar divorciado. Tengo hijos que son pastores, ministros, y nos ha pegado duro. Porque nuestra casa está en la roca, hemos permanecido. Pero el divorcio es algo feo. Y les habla una persona que estuvo 40 años casada, que sabe lo que está diciendo. Hoy. Amén. Hoy. Iglesia, póngase de pie, por favor. Quisiera hacer un llamado rápido. Disculpen, sé que esta es una predicación larga, pero necesaria. Yo no quería venir a Denver, hermano. La vez que vine me dolió la cabeza tanto. He tomado tanta agua estos días. Pero yo hablé con Dios hace como 2-3 años. Le dije, yo no quiero regresar a Denver. por favor, Señor, me duele mucho mi cabeza ya. Voy a Denver si tú me llevas. Y cuando me habló la pastora, está... Pero yo creo que era necesario que viniera hoy. Tengo mis amigos bien lindos que los voy a disfrutar, pero antes de eso quisiera hacer un llamado. Yo no sé qué lugar ocupa Dios en tu vida, y si te pasa una desgracia, te puedes volver loco. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, hoy Él te está diciendo: dame, hijo mío, tu dinero. ¿Dice eso? Dame tu tiempo. ¿Qué te dice? Sopas. Dame tu corazón. Ay, pero ya se lo di a Pancha. Dámelo a mí. Ay, pero me gusta mi amiguito. Oh, Father, no, thank you, Lord, because I'm so young. I just want to live my life, please. I don't want to be in church all the time. I don't want to be a church girl. Y el Señor dice, give it to me. Hello. Si usted no le ha dado su corazón a Dios, se lo quiere dar ahora, levante la mano para que yo ore por usted ahorita. Levante la mano si usted no se... Si Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Oye, qué buena allá atrás. Qué bueno. Ya se nos hizo alguien más que le quiere dar su corazón a Dios. Completo. Qué aventado, hijo. Qué bueno. Alguien más que diga, yo le quiero dar mi corazón a Dios. Si usted le avergüenza porque a lo mejor es líder y tiene... ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿20? Si tiene 20 años en la iglesia y no le ha entregado su corazón a Dios, está bien, no levante la mano, pero haga la oración. Amén, ahí en silencio para que no se queme. Me pasó apenas, pastor. La hermana me llevó a comer y dijo, pastora, yo quería aceptar a Cristo, pero me dio pena porque soy líder y tengo 20 años en la iglesia. Dije, no, tú eres la de la lista de... No te conozco. ¿Le entregamos el corazón al Señor? Que Él ocupe el primero. ¿Cómo ves? Aquí, te estaba viendo, hijo. El de verde. Agárrate duro porque ahí va la palabra. El Señor te ha traído con lazos de amor poco a poco. Poco a poco. Tú le perteneces a Dios. ¿Sabes qué? ¿Te puedes acercar tantito? ¿Están novios, casados, hermanos o qué? ¿Has estado orando mucho, verdad? ¿Es el hijo? Cálmate, mamá, espérate, estamos ante todo. No me importa. Déjamelo, pues. Déjame entregarle la palabra. Algo pasó con tu mamá este fin de semana. Qué bueno, porque ya no la aguantaban. Déjamelo tantito, porque él tiene que recibir esta palabra solo. Veme, hijo, tienes un llamado para servir a Dios. No te tardes en contestarle. Te puedo dar una advertencia de parte del Señor. Hay chicos que tú conoces que necesitan oír del amor de Dios. Entre más te acerques tú a Él, más podrás ayudar a otros. Y tú tienes un buen corazón. Tienes un buen corazón. Pero Dios te quiere aquí sentado, a solas con Él. Porque Él quiere hacer un cambio en tu vida. Hay cosas que traes profundas, muy profundas, que nadie las sabe, pero Dios las conoce. Y Dios te quiere ayudar a sacarlas. Si tú tomas la decisión, te vas a enamorar tanto de Dios, hijo, que va a ocupar todas las áreas de tu vida. Porque el Señor viene sanando tu corazón. Hay heridas fuertes. Hay heridas profundas. Y el Señor las quiere sanar. Y te está pidiendo el corazón. Olvídate de tu mami, de tu hermana, que han estado orando. Jesucristo ha estado orando por ti 24 horas 7. Porque te quiere como amigo. Te quiere como amigo. Si tú le dices sí a Dios, olvídate. Hay un triunfo grande para tu vida. Pastor, no sé si podamos rapidito buscar a Jonathan Collins en Instagram. Se lo doy. Y se lo puede poner en la pantalla. Se lo doy yo acá. A todos los jóvenes quiero presentarles a alguien que conocí en una iglesia. Ten, pastor, aquí está, cualquiera de los videos. Y le entregué esta palabra en una congregación en inglés en San Diego. Y él se la creyó. Él le entregó todo a Dios. Y él ha visto, y se los voy a dar por todos los que le van a entregar el corazón a Dios. Voy a pedir a todos los que levantaron su mano para entregarle el corazón a Dios, vénganse aquí adelante. Total, ya vamos a entrarle con todo. Vente, hija, la que está hasta allá atrás. Vente de una vez. ¿Ya? ¿Lo tienen allá? Todos los que van a decirle a Dios que les perdone todos sus pecados, borrón y cuenta nueva, vénganse para acá. Aquí hasta adelante. Háganse los matrimonios para atrásito. Y todos los que van a recibir a Jesús en su corazón, vénganse adelante. Eso. Queda, pues ya de una vez quédate acá, hijo. Porque no quiero quitar el dedo del renglón. Vente también, hija. ¿Saben? O sea, les voy a decir algo. Ay, mejor me siento porque no me quiero caer. El Señor los ha estado buscando de hace rato. A ti te han dado tras de ti. Y sabes que hoy era tu día. Hoy las cosas cambian. Rigo, ¿me ayudas a orar por ellos? Vente. Cuando uno le cree a Dios, cambia todo. Este es Jonathan Collins, al chico que le solté la palabra. El día que estaba ahí sentado, era un chico que le había dado su corazón a Dios. El día que estaba ahí sentado, le dije, hijo, Dios me está mostrando quién eres tú y me está diciendo que en 3 meses Dios te va a ascender en tu trabajo por tu físico. Pues estaba vestido normal, no se veía la gran cosa. Él grabó toda la palabra y le dije, en 3 meses vas a tener un nuevo trabajo por tu físico. A los 3 meses por Messenger me mandó la, me dijo, le estoy mandando la palabra que usted me soltó porque yo la grabé en mi esposa estaba atrás de mí y la grabó. Y le estoy mandando la palabra que se cumplió. Me acaban de dar el mejor comercial de mi compañía. Y me van a estar dando los mejores comerciales. Yo soy artista y grabo para comerciales. Me mandó el de Copertón. Dice, yo no tenía trabajo. Ya tenía tiempo sin trabajo, con familia. A los 3 meses me llamó mi compañía y me dijo, queremos ascenderte en tu trabajo y te vamos a dar los mejores comerciales. Le dieron el de la Coca-Cola, de las Olimpiadas, le dieron el de AT&T, le dieron el de Copperton, lo mandaron a los Ninja Warriors, esas competencias. Y no sé si puedes poner algunos de los videos que tiene él ahí. Le puedes dar clic y me dijo, y si usted quiere, se los estoy mandando para que se los enseñe a los jóvenes, para que crea que cuando Dios habla y uno le cree, y uno se alinea a la palabra que Dios le trae, las cosas pasan. Y hoy por hoy, entre la palabra profética, es que Dios nos quiere bendecidos, hermano. Dios no te quiere sin trabajo. En la palabra profética era que un millonario lo iba a bendecir. ¿Y qué creen? Hoy por hoy, ese millonario le compró una casa en Newport Beach. Newport Beach es una de las ciudades más caras en la zona de Los Ángeles. Si encuentras el video, lo pones a la hora que quieras, hijo. No tiene que tener, no se puede. Ok, al rato lo buscan, Jonathan Collins. Lo que yo les quiero decir es, si usted le cree a Dios, lo que Dios le dice, Dios lo va a hacer. Y hoy es el día más importante de sus vidas. Porque hoy el nombre de ustedes se escribe en el libro de vida. A partir de hoy, ustedes dejan de ser la creación de Dios y forman parte de los hijos de Dios. Todos los pecados que tenían en el pasado, el Señor los va a borrar y jamás se va a volver a acordar de ellos. Yo quiero que piensen un momento en todo lo que han pecado ustedes. ¿Qué dices? Ay. Piensen en eso. No sabes qué alegría me da este momento. No paramos, porque no era yo la que te estaba hablando, hija. Dios me trajo con ese propósito. Tú lo sabes. Ya no hay más porqués. La vida te cambió. Tú ni pensabas en esto. Tú ni pensabas en esto. Y Dios te tenía ya citada en este día, en esta iglesia, para hacer el gran cambio en tu vida. Dios viene con todo. Cambian las cosas, los pleitos, la tristeza. Dios va a hacer algo en esta nena. Por eso el ataque constante. Porque hay un llamado en esta muchachita. Te vas a ir, hija, a muchos países. A muchos países. A llevar la palabra de Dios. Te veo como un remolino. Donde llegas vas a causar sensación. Pero no es por ti, es por quién va en ti. Es por quién va en ti. Dios, hija, ya te perdonó todo. Todo, todo. Dios no va a guardar récord. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero. Amén. Es tu día hoy. Vas a correr con todo, pero el Señor va contigo. Este muchachito está llamado para servir a Dios. El enemigo te ha peleado porque creyó que le pertenecía, pero hoy se le acabó la historia. Tú no le perteneces al diablo, le perteneces a Dios. Sigue buscando al Señor, hija. Insiste. Dios te va a levantar en tu familia como una ministro. Vas a poder con un corazón de pastor para tu familia, para cuidar de todos ellos. Y veo como que tú vas a traer unidad en la familia. Vas a ser el glue entre los papás, tu hermano. Tú vas a traer palabras sabias a tu familia. Un tiempo nuevo. Cierren sus ojitos. Pastor Rigo, el ministro Rigo va a estar pasando por cada uno de ustedes. Y vamos a pedirle perdón a Dios. Voy a pedirles que repitan esta oración. ¿Hay alguien más? Por favor, véngase. ¿Hay alguien más? Véngase ahorita. Esto es de vida o muerte. Si eres jovencita, joven, si ya estás viejo y quieres venir a entregarle tu vida a Dios, pásate, por favor. Véngase, por favor. No la piense dos veces. Véngate. Vente, qué bueno, qué bueno. Alguien más que le quiere entregar su vida a Dios. Vénganse, chicos. Ven, este es un buen momento. Este es un buen momento. Alguien más. Mire, el Señor, aquí. Al rato nos vamos a comer, tranquilos. Yo estoy insistiendo porque esto es cosa de vida o muerte. Ya se estaban molestando, hombre. El Señor está con los brazos abiertos. Se va el dolor, hija. ¿Cómo ves eso? Se van las lágrimas, se va la tristeza, se va la soledad. Y entra el Señor a tu vida. Nuevos planes. Nadie te va a parar, hijo. Nadie. Has tenido mucha gente que te ha parado en tus sueños. Nadie te va a parar porque Él va delante de ti. Él va delante de ti. Le doy gracias a Dios que llegaste. Así chiquito mis hijos empezaron a servir a Dios. Hoy son pastores en iglesias bien grandes, hijo. Y hasta de gringos. ¿Listo para entregarle todo a Dios? ¿Listo? Si te digo que vas a ser un hombre muy próspero financieramente, ¿lo crees? Qué bueno, porque lo vas a hacer. Tú has vivido escasez en ciertas etapas de tu vida, pero el Señor no te llamó escasez, te llamó abundancia. Y tú vas a repartirle a mucha gente pobre. Ojalá y graben estas palabras, porque soy testigo fiel de cómo Dios se ha movido. Amigos de la Nueva Esperanza, vénganse, por favor. Maggie, vente, ayúdanos a orar. Hoy queremos que los pastores descansen, son gente de confianza, pastor. Vénganse, amigos, por favor. Empiecen a orar y voy a pedirles a todos los que están aquí adelante que repitan esta oración conmigo. Y yo voy a guardar silencio y luego voy a dejar que ustedes con sus propias palabras hablen con Dios, ¿ok? Vamos a orar. Cierren sus ojos para que no se distraigan. Dejen que oren por ellos, ustedes, por ellos ustedes. Pero repitan ahorita conmigo: Señor, entiendo que te necesito. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahora, si me callo yo y empiecen a confesarle sus pecados a Dios, de todos los que se acuerden, de todos los que se acuerden, pídanle perdón por todos sus pecados, de todos los que se acuerden. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Si hay alguien más que quiera aceptar al Señor en su corazón, véngase, empújala, tráela. Que no queremos que se vaya al infierno. Pídele perdón a Dios, hija. Ya empezamos. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Me entrego a ti, Señor. Te entrego mi corazón. Si se quiere ir al piso, váyase al piso. Ahora sí, háblele de su corazón. Háblele de su corazón. Dígale: Señor, aquí estoy. Ayúdame, ven, hija. Dile: Dios, ayúdame. Acuérdate de mí, Señor. Perdóname. Perdóname, Padre. Iglesia, empiece a orar. Empiece a orar. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Vénganse. Vénganse. Vénganse, ayúdenme. Empiecen a pedirle a Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Gracias, Señor. Oh,
así eres tú.
Perdóname. Perdóname.
Milagroso.
Perdóname.
Milagroso. Luz
en tinieblas
y Dios. los caminos.
Dios te ha llamado para discipular a muchos. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Dios te va a dar favor y gracia. Amigos, escúcheme tantito, gente que le acaba de entregar su corazón. No te vayas, hijo. Espérate, no te vayas. Es más, siéntate aquí. Miren, amigos, las cosas no se están poniendo fácil y vienen peor. Lo que estábamos acostumbrados a hacer, hay muchas cosas que ya no están, ¿cómo se dice? No valen, no sirven. No podemos seguir operando en la carne y en el espíritu. Cuando las cosas se pusieron discípulas, Pedro seguía a Jesús, pero de lejos. Y el Pedro al que le invirtieron 3 años, pastor, negó a Jesús. De hecho, todos los discípulos se hicieron a un lado. Jesús le dijo, yo no. Dijo, me vas a negar. Porque el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando Pedro lo negó, Jesús volteó a verlo. Pero no lo volteó a ver con una mirada de condena. Porque Él no vino a condenar, vino a salvar. Lo volteó a ver con una mirada de compasión. Pedro se salió llorando. Porque cuando Dios te ve con una mirada de compasión, sabiéndote tú culpable, lo que produce es arrepentimiento. A Jesús no le interesaba que Pedro cortara orejas o que se pusiera al brinco ahí con todos los soldados romanos. Esa mirada de compasión a Pedro lo llevó al momento donde ellos pasaron juntos. Y hoy el Señor no viene a condenar a nadie. Hay varios de ustedes que están siguiendo a Jesús de lejos. Y el Señor no viene a condenarlos. Pero viene con una mirada de compasión para decirte, acércate. 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 Acércate, acércate. No han probado. Amigos, les voy a hablar con la verdad. No han probado ni un poquito de la presencia de Dios. Ahorita me voy a ir a comer con todos los amigos, los pastores. Y me voy a ir bien contenta porque, ¿qué creen? Que hoy entendieron y que hoy están tomando la decisión y han entendido que Dios no los vino a juzgar a nadie de nosotros, ni a mí, ni a los músicos. Te va a cambiar la vida el Señor. vienen cambios muy fuertes para tu familia. Aceleramientos, diferentes micrófonos. Y te estoy hablando esto, escúchenme bien. No porque ya me tengo que cambiar de iglesia, no, el chiste no es cambiar de iglesia, el chiste es permanecer. Y donde estamos vamos a dar fruto. Pero los pastores de ustedes son algo serio, hermanos. Si ustedes no lo han visto, se lo han perdido, pero esta gente tiene llamado. Y el pastor está aceptando el reto. Y varias cosas van a cambiar aquí. Y me voy a ir a comer bien contenta, porque sé que hoy esta iglesia se ha arrepentido. Y han entendido que Dios tiene un plan para esta congregación. Dios, el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, pastor, pastora, es el mismo Espíritu que le va a levantar a esta generación, a estos matrimonios. Es el mismo Espíritu que les va a cambiar la jugada. Miren, aguántenme por favor, sí. Ya sé que ustedes tienen un horario, pero prefiero seguir con el horario de Dios y que no me vuelvan a invitar a desobedecer a Dios. Aguántenme un segundo. ¿Estás listo? Gracias, Señor. Veo un corazón quebrantado y en silencio. Y veo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra en tu corazón y en tu mente. Y te va a traer la palabra y los cantos del cielo. Vas a empezar a escribir lo que Dios tiene en su corazón para esta congregación. A solas. Te veo a solas. A solas con Él. No es un tiempo de pasar tiempo con amigos. Es un tiempo de estar a solas con Dios. Hay cosas que Dios quiere revelarte, que vienen directamente del trono para lo que viene. Y Dios quiere hacerlo a solas con Él. No busques amistades ahorita. Dale un mes de separación al Señor. Métete a buscar al Señor. Tienes que soltar cosas que te están distrayendo ahorita y que te van a querer distraer. Pon atención a esta palabra, porque Dios en este mes va a hacer cambios en tu vida. De fondo. Cambios de fondo. Eres un escritor de Dios. Escritor de cantos, escritor de música. Y lo que tú escribas será sonado. Dios te va a dar una plataforma muy grande. Has sido fiel. Has sido fiel y has sido constante. Dios te va a honrar. Hay pago a tu trabajo. Hay recompensa a tu trabajo. Gracias por el tiempo invertido. Gracias. Gracias. De parte del Señor, recibe las gracias. A veces a la gente se nos olvida agradecer las paradas temprano, la práctica y todo lo demás, pero a Dios no. Y tu auditorio, déjame decirte algo. tu auditorio número uno es Dios. Con Él quieres quedar bien. A Él le quieres adorar. Cuando toques, piensa que el primero que está sentado ahí es el Señor escuchándote. Porque tu adoración no nada más es tu batería. Ves cada diferente parte de la batería. Son diferentes partes de tu vida. Representan diferentes partes de tu vida. Y cada una de esas partes de tu vida va a ser una adoración para Dios. Cada área de tu vida, no va a haber un área de tu vida que va a ser vergüenza, pero va a ser adoración para Dios, porque Dios te va a dar triunfo sobre cada área de tu vida. Hay áreas débiles, como todos nosotros, no te preocupes, pero esas áreas débiles van a ser tus fortalezas. Y hay recompensa, un buen salario. Hay favor de parte de Dios contigo, financieramente hablando. Un buen carro, buena casa, buen trabajo. Es lo que te espera. Aleluya. Los sueños cumplidos, hija. Sueños cumplidos. Nada corto. Dios sabe tu silencio y sabe el deseo de tu corazón. Aquí hay compromiso. Y cuando hay compromiso, cuando hay relación, cosas buenas pasan. Primero la relación, después el compromiso, no al revés. Primero la relación y después el compromiso. Amén. Dios les bendiga, congregación. Chicos que acaban de aceptar al Señor, vámonos con todo. Amén. Métanle acelerador. Si antes eran los más pecadores del mundo, que creo que sí lo eran, métanle acelerador, amén. Vamos a servir a Dios. Iglesia, muchas gracias. Mujeres, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Aleluya. Gracias.